con ustedes. Saludo a la gente que se está levantando a las 6 de la mañana, por ahí ponen la radio para despertarse, y estamos nosotros, desgraciadamente para ellos, y hay gente que decidirá seguir apolillando un rato más. Mientras tanto, nosotros vamos adelante con nuestro recorrido, sobre todo este tan placentero que nos permite dejar una marca en cada una de las radios nacionales en todo el país a lo largo de este trayecto de madrugada mañana. Hoy tenemos la suerte de irnos para Bariloche. Allí está en LRA 30 el director de Radio Nacional, Bariloche, obviamente, Rodolfo García. Rodolfo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Qué alegría escucharlos. Qué lindo a esta hora la radio, llegando el día. Y bueno, no cualquiera viaja a Bariloche en estos tiempos.
Sí, está brava. Pero la imaginación puede, y la radio va creando ese paisaje posible, por suerte.
Sí,
¿cómo está Bariloche, a propósito? Porque en esta época, bueno, yo no sé cuánta cantidad de gente circula por Bariloche turísticamente. Debe ser hoy uno de los puntos más penosos, ¿no?, por lo que está atravesando la ciudad.
Hoy es cero, la verdad, y la expectativa para el invierno, que es una temporada muy fuerte, sobre todo por la llegada de turismo de Brasil y de otros países, está prácticamente descartada, ¿no?
Uh-huh.
Esto implica un monto muy grande,
claro,
si lo mensura desde el punto de vista económico, pero también riesgo para los empleos y repercusiones sociales en toda la cadena, ¿no es cierto?
Uh-huh.
En el comercio, en los pequeños artesanos, las cervecerías, etcétera, etcétera.
Claro,
pero
todo
bueno,
lo que mueve
es lo
el turismo,
que nos ha
¿no?
tocado.
Perdón, te interrumpí.
No, digo que bueno, que lo primero es la salud, y naturalmente todos comprenden eso, pero hoy hubo ya en las últimas horas movimientos de la Cámara de Turismo pidiendo a ver si se podía pensar en algún tipo de reapertura hacia el 20 de junio, una reapertura del turismo parcial y progresiva, naturalmente, y ajustada a parámetros de preservación de la salud, tanto de visitantes como de anfitriones, ¿no?
Claro. Y decime, con relación al tema del virus, concretamente, ¿hay un registro complicado? ¿Está más tranquilo?
Está más tranquilo, la verdad. Pero Bariloche ha sido, en la provincia de Río Negro, la ciudad con más casos registrados. Ayer se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en dos mujeres en Bariloche, y otros dos en General Roca, fueron los únicos cuatro en la provincia de Río Negro, que en su momento estuvo un poquito complicada, sobre todo por aquel episodio, lo recordarás, Mario,
sí,
de la policía aeronáutica,
uh-huh,
y después la aparición en un barrio de donde al parecer se compartían celebraciones, mate, etcétera, etcétera, un poco irresponsablemente, ¿no?, hay que decirlo, o no un poco, sino absolutamente,
sí, sí,
pero igual no deja de ser una preocupación, ¿no?
Uh-huh.
Pasado esas tormentas se alivió un poco, y ahora hay muchos recuperados que se van reintegrando a sus domicilios, a sus hogares. En estas últimas horas fueron dados de alta tres pacientes más. De todas maneras, Bariloche todavía tiene como casos activos 36, y esa ciudad, como digo, con mayor cantidad de casos en toda la provincia, seguido de General Roca, que tiene 12,
uh-huh,
La Marque 6, Huergo 6, Chipoleti 5, bueno, y así después ya en menor cantidad, ¿no?
Me permito vincular la cantidad también a la densidad de población, porque Bariloche debe ser una de las ciudades patagónicas con mayor población, ¿no?
Es verdad, es verdad. Ese parámetro quizá no resulte tan equitativo en el caso de Roca, que tiene también,
claro,
una población alta,
uh-huh,
y tiene un tercio de los casos que tiene Bariloche. Pero Bariloche, naturalmente, por el movimiento, porque en las primeras semanas se sumaron una cantidad importante de casos, hubo 98 en total para nuestra ciudad, y fíjate vos, 19 para General Roca, que sería la segunda ciudad más poblada de la provincia, ¿no?
Está claro. Y es cierto, claro, que hay un resorte allí que tiene que ver con el turismo que interactúa y algún tipo de erradicación donde hay situaciones de gran vulnerabilidad también, ¿no? Uno mira Bariloche como la postal turística, pero tiene situaciones complejas también.
Grandes contrastes sociales que se advierten cotidianamente, por lo menos para los residentes habituales, y que muchas veces también plantean o interpelan respecto de las políticas, del movimiento económico, porque por un lado está un gran sector que vive del turismo, que podría estar representado por las cámaras, la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, la de Agentes de Viaje, la del Turismo Estudiantil. Por otro lado están los trabajadores, los gastronómicos, que son muchísimos aquí, mozos, mucamas, muchos de ellos temporarios, que están en una situación muy crítica, porque te imaginas que esperar que en esta temporada alguien esté en un trabajo parece casi un sueño imposible, doloroso, ¿no? Porque la verdad es que no sé qué respuesta se puede dar a eso, pero seguramente la habrá a través del IFE, a través de otras políticas que el gobierno nacional ha venido implementando, ¿no?
Claro.
Muchos también se preguntan, bueno, ¿qué pasa con las empresas, ¿no? Que de pronto estos dos o tres meses sin el movimiento habitual y ya están como al borde de la quiebra, ¿no?
Claro.
Como que les faltara un respaldo empresario que a veces uno imagina que tienen, y en verdad pareciera que no, que apenas el primer naufragio, la primera tormenta, ya si no acude el Estado en su ayuda, se les hace verdaderamente difícil, ¿no?
Sin duda. Bueno, hay un Estado presente, no hay vuelta, pero no es menos cierto que también acompaña cierta desazón para saber cómo se sigue en sitios que tienen tanto vínculo con la interacción turística, que además se corresponde con un escenario internacional, porque estamos hablando de un escenario de paisajes extraordinarios que en toda la región tiene un atractivo, pero que también lo tiene para los europeos, para gente de todo el mundo, ¿no?
Claro, claro. Hay además otro factor importante que diferencia esta crisis de otras que ha tenido Bariloche, con el tema gripe A o con la erupción del volcán Puyehue, Cauye Puyehue en 2011, que también afecta al turismo estudiantil.
Claro.
Que ha sido, de alguna manera, el soporte principal de la actividad en tiempos de crisis, ¿no? O sea, nunca falló el turismo estudiantil, pero esta vez me parece que va a haber serios problemas, no tanto por la propia población, porque son los estudiantes, los jóvenes, los de menor riesgo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero sí porque se manejan en grupos y habrá que ver minuciosamente qué protocolos utilizar para que esto no se transforme en un problema. Se habla de septiembre como una fecha tentativa para que vuelvan los grupos que anualmente son unos 90.000 estudiantes los que llegan a Bariloche, y es un número importante, ¿no?
Claro, y es un paquete turístico seguro. Sí. Rodolfo, no puedo evitar preguntarte cómo está la situación allí en Mascardi, donde hubo incidentes la semana pasada, donde hay denuncias cruzadas, un panorama bastante confuso desde acá, por lo menos.
Sí, un panorama controversial de por sí. Con versiones muy muy distintas según desde donde se emitan. Lo cierto es que hay una situación de vulnerabilidad, como dijo ayer el vicepresidente del INAI, Luis Pirquimán, que viene de muchos años, ¿no?, de vulneración de derechos de los pueblos originarios.
Sí.
Y en ese lugar donde tristemente ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel, un par de años atrás, con cierta impericia del Estado, cuando no alguna deliberada intención de descalificar los propósitos de este grupo de mapuches, que fue, bueno, un manejo bastante desgraciado, si se quiere,
sí, claro,
en el gobierno anterior, ¿no?
Uh-huh.
Ahora se abre una instancia de diálogo, necesariamente de diálogo, porque realmente es un tema que hay que tomar con profundidad, con amplitud, con decisión. El gobierno nacional está interviniendo, el propio presidente se ha preocupado por esto, habló con la gobernadora Arabella Carreras, han convenido de realizar una serie de acciones. Hace un tiempo, 2 meses diríamos, o quizá menos, intervino la Nación y pudo resolver el caso de la familia Buenuleo también,
sí,
un caso de
recuerdo,
de
efectivamente, sí.
Sí, que por lo menos empezó a zanjar, pero ahora la tensión es muy grande, hay intervención también de la justicia provincial, realmente es delicada la situación, pero yo creo que con decisión y con claridad de objetivos, el gobierno a través del INAI y también de los organismos pertinentes tendrá que ir dando respuestas a estas demandas y encontrar el camino de acuerdo, ¿no? Para uh-huh. que esta situación de tensión, de violencia casi constante, ¿no? Como un peligro latente, digamos, y al mismo tiempo una situación de incertidumbre para las propias familias.
Sin duda.
Debería despejarse pronto, ¿no?
Uh-huh. Derivo de este tema a la historia misma de la radio pública, porque allí la comunidad mapuche ha tenido y tiene, creo, posibilidades de expresión a través,
sí,
del medio público, ¿no?
Sí, sí, siempre, por suerte, hemos sostenido esos espacios. Ahora hace muy poquito, un par de meses pudo, después de esos 4 años con algunas dificultades y sobre el final de año el cese de los contratos de emisión, pudimos rescatar y recuperar espacios muy valiosos, en este caso para una conjunción de agrupaciones que se llama el Espacio Territorial Mapuche, que, bueno, todos los días martes y sábados tienen su programa en Radio Nacional Bariloche, donde es muy lindo escuchar esas voces ancestrales,
sí, sí,
muchas veces hablando su propia lengua,
uh-huh,
y también planteando los serios problemas que sin duda tienen desde el punto de vista social, aunque con una esperanza siempre de poder lograr esa famosa interculturalidad,
sí,
que parece un término tan pretencioso y sin embargo no es más que el sentirse hermanos,
sí, sí,
compañeros.
El reconocimiento de derechos, ¿no?
Claro.
Ni más ni menos.
Exactamente, Mario.
¿Qué hace Radio Nacional? ¿Qué programación tiene? ¿Cómo estás armando la gestión allí?
Sí. Estamos tratando de afrontar el aislamiento y la emergencia de la mejor manera posible. Por supuesto que para nuestra AM la llegada del Seguimos Educando es muy importante. Ayer hablaba,
claro,
con una maestra que estuvo muchos años en Pichileufu, un paraje hermoso, pero también muy muy sufrido en nuestra área circundante, y nos hablaba de la importancia que tiene el Seguimos Educando, que puede llegar a los rincones, a veces sin siquiera una señal telefónica, ni hablar de Wi-Fi,
no, claro,
o alguna exquisitez tecnológica por el estilo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la radio tiene esa poderosa presencia que también nos impone a nosotros, los que ejercemos esta tarea de comunicar, un enorme respeto, ¿no? Y dar todo el esfuerzo posible para que esa voz le llegue.
Claro.
Y después, bueno, también tratamos de complementar esta tarea con nuestros programas locales, porque el mundo sigue andando.
Uh-huh.
Así que
bien,
en la mañana tenemos nuestra programación de 8 a 12, una programación local que también enviamos por la FM de Radio Nacional, que, bueno, nos permite recorrer siempre la agenda de noticias de la localidad y de la región, pero también estar con un oído puesto en lo que pasa a nivel nacional, que tanto nos importa en estos días, ¿no?
Sin duda. Bueno, me alegro mucho. Mario. Por supuesto que me toca, como siempre, autoinvitarme para darme una vuelta por allí.
Sí.
Qué fácil no. Es lo mío.
Bueno, eso es, si tenés que autoinvitarte, es que yo estuve lerdo para
no.
sacar el auto e invitarte, ¿no?
No, sí. Está bien, pero quiero decir que...
Pero desde tanta... ya, sí. Será un placer tenerte aquí, claro.
Pero Radio Nacional, además del paisaje, el peso que tiene, estaba pensando, te escuchaba, en la cantidad de chicos que habrán descubierto a 100 años de vida la radio por primera vez como un elemento de interacción,
así,
¿no?
Así
es increíble.
Así es, qué maravilla, ¿no? Este medio de comunicación que tiene tanta magia. Bueno, no te lo voy a explicar a vos ni a tu audiencia, recién escuchaba aquello de voces compañeras, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, la radio es una voz que nos acompaña, nos abriga de alguna manera cuando hay tempestad mediática.
Sí, claro.
Y bueno, en el caso de Radio Nacional, mucho más, porque llega, como digo, a esos lugares, pueblos y parajes que dependen mucho de la radio, ¿no?
Sin duda. Y donde no hay inversión privada posible, así que
claro,
en este marco. Bueno, Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo García, un saludo grande, un gran esfuerzo que se hace el día a día para construir la radio pública, y en tu nombre a todos los compañeros de Radio Nacional Bariloche, mucha fuerza, ¿eh?
Bueno, nosotros estamos realmente felices de ser partícipes de esta etapa. Ayer tuvimos una reunión muy linda donde estuvo Alejandro Pondesica, Gustavo Carabajal, Juan Alonso, que va a trabajar en los temas de investigación. O sea, cada director de las 49 filiales se siente muy convocado y además muy interpretado en esas aspiraciones, que a veces son muy locales, pero que en definitiva llegan a oídos que escuchan, y que nos permitirán seguramente plantear esta opción con la ventaja de estar en todo el territorio nacional para que otra voz se escuche y con fuerza en nuestra Argentina, ¿no? Que
la
necesitamos, Mario.
Sí, es así, es muy bueno eso, porque además es un universo realmente increíble. Cuando uno ha pasado por estos lugares durante tantos años, no deja de sorprenderse con lo que produce Radio Nacional en distintos lugares donde está.
Sí.
Un abrazo grande, fuerza nuevamente.
Abrazo, gracias a todos. Chao.
Gracias. Rodolfo García, el director de LRA30, Radio Nacional Bariloche, charlando con nosotros, 6:21.
Radio Pública y Agenda Democrática. Llega el día con Mario Giorgi.